El DJ Informático, versión podcast 0.1. Un podcast dedicado a hablar sobre informática y tecnología. En especial, todo lo referente al mundillo GNU Linux y, por supuesto, el software libre. Con un bloque principal, donde hablaremos de un tema en específico. Noticias, sesión gamer para los más jugones, zona APK, quizás alguna entrevista, y a todo esto le metemos un poco de picante con algo de música, pero música libre para todos ustedes.
Salmorejo Geek Podcast, un batiburrillo digital de Yoyo Fernández, una mirada diferente con los temas que le salen de su cabeza y que tú quieres escuchar.
Bloque principal.
Muy buen día, tengan todos ustedes. Hoy estamos aquí en el primer crossover que hago de El DJ Informático junto a Salmorejo Geek y nuestro amigo Enderge. Esto se está transmitiendo en vivo a través de la estación Radio Linuxera y Quillal Radio, lunes 31 de julio del 2017. Vamos a empezar a saludar a las personas que están aquí con nosotros. Saludamos al amigo Yoyo Fernández. Hola Yoyo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Un gusto, un placer de participar aquí en este crossover y has estado gustoso en la invitación y nada más, aquí me tenés.
Bien, para mí es un honor tenerte aquí, amigo Yoyo. Y por supuesto también tenemos al amigo Enderge. Bienvenido, Enderge, ¿cómo estás?
Hola, buenas, pues muchas gracias por haberme invitado. Mi primer podcast, crossover o como se llame.
Muy bien, muy bien. Bueno, hoy para que la gente que está ahí va a hacer una entrevista aquí a nuestro amigo Enderge, ya que nos genera curiosidad y por supuesto orgullo para toda la comunidad linuxera tener a un amigo, a un chavalito, como dicen allá en España, que ya desde tan temprana edad está en el cuento de GNU Linux y por lo que hemos...
Gracias a que estaba viendo yo tutoriales de YouTube, de Windows, y me apareció como instalar Ubuntu. Y vi el tutorial y ahí ya me salió el canal de Yoyo.
Hombre.
Empecé a ver su canal y todo y me decidí instalar Ubuntu.
Hay una máxima en el mundo de los blogs linuxeros y perdonen que me tire flores a mí mismo. Hay una máxima o un refrán que dice: si no existen Salmorejo y Double Linux, los blogs de Yoyo es que no existen todo internet. Igual que hay otra máxima, otro dicho en internet que dice: un tutorial de cómo cambiar aceite de coche, o cómo cambiar una bombilla, o cómo piratear un móvil root, o cómo hacer esto en X distribución. Si no está en YouTube hecho por un latino, es que no existe. En mi caso, si no existe, es que no existe. Muy
bien. No, pues descubrí el canal de Yoyo, me empecé a ver tutoriales. Recuerdo cómo instalar el Google Talk en Ubuntu y ya me vi su canal y me gustó y me decidí hacer un dual boot. Instalé Ubuntu y no sabía cómo instalar directamente Google Chrome y me empecé a ver vídeos y me empecé a tocar cosas de Ubuntu y ahí ya supe cómo era bien Ubuntu y empecé a descubrir más.
Mira tú, qué interesante. Bueno, pero como todos sabemos, a veces en Linux las cosas suelen ser un poquito más complicadas que en otra plataforma como Windows. ¿Qué te hizo quedarte en un sistema operativo que, entre comillas, de alguna manera llegar a instalar ciertas cosas es complicado? O digamos, en el caso de entrar a los videojuegos, pues no es mucho lo que uno logra encontrar.
Pues a ver, lo que me me gustó de Linux en general es que no tiene problemas de seguridad, como en Windows que tienes que tener antivirus porque es muy fácil que tengas un problema de seguridad como en Windows. Y claro, la estabilidad, y que notaba que claro, mi PC iba muy rápido con Linux. Algún que otro bug en Ubuntu, en Unity. No sé si es problema mío, pero algún que otro bug, y ahí ya pues me quedé en Linux.
No es problema tuyo. Ubuntu tiene alguna serie de bugs normalmente relacionadas con Compiz. Fallaba Compiz, es ya algo muy obsoleto, una tecnología bastante obsoleta. Y ahí sí, lo sigue arrastrando la versión con Unity, ¿no? Y normalmente pues eso daba ciertos avisos de errores que no iban más allá de eso, ¿no? Pero que sí, que normalmente eso pasaba en Ubuntu y no pasaba en otras distribuciones, pero era por incompatibilidades entre Unity y Compiz.
Un día me pasó un bug de que, como es un portátil, le cerré el PC, volví a abrirlo y me dio un error que crasheó Unity. Y ahí ya me instalé otra distro que era Manjaro XFCE.
Mira pues, Manjaro, saltaste directamente de una distro basada en Debian a una basada en Arch, ¿no? Porque Manjaro es Arch.
Sí.
Bueno, a ti que te gusta el tema de los videojuegos, bueno, al ver, digamos, que de alguna manera somos un poco limitados comparados con lo que llega a ser Windows, ¿qué hiciste? ¿Te quedaste ahí o simplemente te adaptaste a la situación de los juegos que existen acá en Linux?
Pues bueno, instalé Steam, fui a mi biblioteca y la verdad es que habían buenos juegos que tenía yo, de que eran compatibles. Se puede jugar en Linux, se puede jugar, pero claro, no todos los juegos están hechos para Linux. Con los esfuerzos que hizo Valve con SteamOS y Linux para llevar el gaming, y es decir, me gustó Linux para gaming, es decir, notaba que los juegos me iban un poco más rápido con OpenGL, porque notaba que DirectX no estaba bien optimizado. Tenía algunos problemas.
Mira, tú no sabía que había DirectX para Linux, eso
no
lo sabía.
Para yo. Linux no, para Windows.
Sí, desafortunadamente en Windows el tema del DirectX es un tema que es complicado porque suele haber incompatibilidades entre versiones y versiones, ¿no? Entonces a veces un juego te pide instalar, un ejemplo, el DirectX 9.2 y resulta que el computador ya lo tiene y te sigue poniendo inconvenientes y parece que sobre la misma versión hubiesen otras subversiones, no sé por qué, sin necesidad de saltar a una 9.3, 10 o un 8 o qué sé yo. Eso sí suele pasar. La capa OpenGL, a mi modo de ver, me parece que trabaja muy bien, pues ya que se tocó el tema Compiz trabajaba sobre OpenGL, todos los videojuegos de gráficos 3D trabajan sobre OpenGL, inclusive los mundos virtuales trabajan todo directamente sobre OpenGL. El problema acá viene siendo directamente las incompatibilidades que solemos tener con las tarjetas gráficas en algunas versiones del kernel Linux, ¿sí? Ese es, digamos, uno de los problemas que tenemos, y también tiene que ver mucho también la distribución, como hablábamos con el amigo Yoyo hace ya unos días, que cada distribución empaqueta el kernel de una manera diferente, así sea exactamente la misma versión del kernel. Y eso es algo que, digamos, en Ubuntu, directamente en Ubuntu, se genera mucho inconveniente, no sé por qué, pero cada vez que hay una actualización o me funciona mejor o me funciona peor la tarjeta gráfica. Y por eso decidí salirme de Ubuntu y bueno, ahora estoy con Linux Mint, y en el momento en que estaba con Fedora, pues nunca tuve esos inconvenientes. Bueno, amigo Yoyo, ¿tú qué estás ahí? Bueno, ¿qué opinas de ver aquí a nuestro amigo el Endergia tan temprana edad en este mundo linuxero?
Pues, como diría nuestro ex rey de España, lleno de orgullo y satisfacción. Bueno, yo a su edad, por la voz le echo desde 13 años, a su edad estaba yo todavía, como otro que dice, jugando a fútbol con una pelota hecha de plástico. Y bueno, pues me parece perfecto. Me parece perfecto porque constancia de que haya niños que se están iniciando en genelinos, las hay, pero en escuelas, digamos, en centros específicos, pero alguien por su cuenta, un chavalillo, como decimos aquí, por su cuenta, que se haya metido aquí sin que ningún profesor, sin que ninguna asociación de software libre o cualquier cosa parecida lo haya llevado, pues entonces eso es digno de admirar y de programar a los cuatro vientos. Es decir, que si un chavalito por su cuenta quiere aprender de este mundillo, pues me parece perfecto. En mi caso ya me pilló ya grande, porque cuando llegaron los ordenadores, cuando yo tuve acceso a ellos, ya estaba yo ya, que me afectaba hace muchísimos años, pero que me parece perfecto. En vez de estar ahí y pillando Pokémon por la calle o yo qué sé, pues mejor está uno instalando Fedora, ¿no? O Mola.
Bueno, sí, así es. No, la verdad que sí, llena de orgullo. Por lo menos la primera vez que escuché yo a Anderja, a mí me causó muchísima curiosidad. Y para mí esto rompe, de alguna manera, esos paradigmas que se generan en digamos, en la comunidad linuxera hacia afuera. Y es que Linux es difícil. No, realmente es que el Linux de hoy en día no era el de hace 7, 8 años. Es un Linux totalmente diferente, un Linux muy fácil de configurar. La persona que no quiera echar mano en la terminal, en algunos casos no es necesario echar mano en la terminal. Tenemos los centros de software, los cuales nos dan la facilidad de instalar todo gráficamente, como se hace hoy en día en el Play Store de Google y en la tienda de iPhone, ¿no? Entonces es muy fácil, no es que tengamos que echar mano sí o sí de la consola. Si hay un programa externo que no está dentro directamente del centro de software, por ejemplo, hablemos del navegador Google Chrome, tú vas Google Chrome y ahí está el paquete dev, el paquete RPM, y ahorita que tienen los snap y los flatpak, pues imagínate, vamos a tener muchísimas más ventajas a nivel de la facilidad de instalar programas, sean videojuegos, herramientas, IDEs, compiladores, etcétera, de una manera muchísimo más fácil de la que ya hoy en día lo es. Que uno desee utilizar la terminal ya porque uno quiere monitorear exactamente, ver qué proceso exacto está haciendo en el momento, ya es diferente. Pero la terminal muchas veces, para una persona nueva que entra, que no es un informático, sino que viene, un ejemplo, a trabajar en modo de oficina o a trabajar a nivel de diseño gráfico, y bueno, etcétera, yo creo que ya hoy en día no se necesita echar una terminal, basta con que alguien le instale, obviamente le coloque los programas respectivos para su trabajo o diversión y ya está. ¿Tú qué opinas de eso, amigo Yoyo?
Pues que no, que lleva razón, que Linux, yo diría que lo más difícil de hoy en día no es Linux, sino poder comprarse un portátil o un ordenador con los precios actuales, que aunque ya han bajado, pero no están al alcance de todo el mundo, que digamos, y máxima en estos tiempos que corren, que vivir es un arte, y con los sueldos que corren, en fin, y sabemos que el poder adquisitivo de toda la gente, dependiendo en el país que se encuentra, no es el mismo, pero lo más difícil es eso, ¿no? El acceso a una máquina, ya no digamos una máquina potente, sino una máquina decente para correr un sistema operativo como Linux, como GNU/Linux. Todos en los que alababa viendo, por ejemplo, un Slimbook, o todos en los que alababa, por ejemplo, viendo un Dell de estos que vienen con Ubuntu. Pero claro, estas máquinas tienen un precio que bueno, que hay que pagarlo, ¿no? Que hay que pagarlo, y no está al alcance de todo el mundo, y mucho menos en un país que no te dé facilidades para acceder a eso. Pero realmente Linux, no ninguna dificultad. Y si tenemos ahí el amigo Anderje, que hace dos días estaba en Cadena Neón y ahora está en Antargos, en una distro basada en Arch, pues si lo hace Enderge, lo hace cualquiera.
La verdad que sí. Bueno, amigo Enderge, voy a hacerte una pregunta. Si de pronto yo considera que la pregunta no es adecuada, o nuestro amigo Enderge considera que no la debe contestar, no hay ningún inconveniente, ¿vale? De pronto yo puedo pecar un poco por tonto, no sé. ¿Podría preguntar cuántos años tiene nuestro amigo?
13.
Nah, le pegaste, Yoyo, 13.
Sí, a mí no me la pregunta, pero yo no te la voy a decir.
No, pero mira que esto es interesante para las personas que nos estén escuchando ahorita en directo o las personas que nos van a escuchar luego en nuestros podcasts diferido, que no es difícil. Y nos, cuéntanos, amigo Ender, ¿qué tan difícil te pareció al inicio bajar y posteriormente instalar, y si en su momento lo hiciste por medio de una USB o por un CD o DVD?
Pues la descarga realmente en el sitio web de Ubuntu, facilísima. También la, es decir, instalar, bueno, copiar Ubuntu, yo personalmente lo instalé en USB, es decir, la copia de Ubuntu fácil con un programa llamado Rufus, que está en Windows, y la instalación fácil, ya que como no es por terminal ni nada, cualquier persona lo puede hacer sin ningún problema, no se puede complicar.
Después que lo instalaste tú, bueno, cuando lo instalaste por primera vez, me imagino que tú tienes unos programas o algo que cada uno necesita. ¿Se te complicó buscar un programa que utilizaras, no sé, el Office, ya saliéndonos del tema de los videojuegos o los navegadores de internet? ¿Echaste mano directamente a la terminal o simplemente fuiste a Google y averiguar cómo era la situación?
Sí, desde Firefox fui a buscar Google Chrome, automáticamente me detectó que estoy en Linux, me descargué la versión de Ubuntu y lo abrí, se me abrió el centro de software, le di a instalar el paquete y la contraseña. Y ahí ya tenía Google Chrome, que es fácil. Luego también en tema de Steam es un poco difícil, ya que como algunos llevan gráficas integradas como yo, tienen que instalar los drivers, ya que no puedes instalar Steam, claro, necesitas tener los drivers de Intel, porque claro, tú instalas la distribución y tiene unos drivers. Y luego Intel, no sé si lo habéis visto, pero en su página web hay una página web de desarrolladores a donde tiene una utilidad para instalar unos drivers que serán los de Intel, los que
bueno, en ese
desarrollen.
Yo te comento, Ender, que los drivers intervienen ya por sí solos en el sistema de repositorios, no tienes que bajártelo de la página web de Intel. Ahí viene una utilidad, cierto, pero es para X versiones de Ubuntu, es decir, sirve para, un ejemplo, la 12 tanto, pero no sirve para beneficios. Por ejemplo, en Antargos no te hace falta, porque en Antargos repositorios tienen la última versión siempre de los drivers Intel, que son los mismos que la página oficial de Intel. Si tú instalas una distribución genial Linux, solamente tienes la integrada Intel, te va a instalar de forma automática los drivers Intel, ahí no tienes que hacer absolutamente nada. Entonces, no andes rebuscando, porque lo único que vas a hacer es romper el tema gráfico. Y estate tranquilo que si tienes Intel, tienes siempre, instale la distribución Linux o GNU Linux, instale siempre Intel, que es una Rolling, tendrás la última versión de los drivers, que es una como Ubuntu 18, pues tendrás una versión o la versión que esté en repositorios.
Sí, yo entiendo, pero es que no quería abrir Steam, es decir, instalaba, pero no quería abrir, porque no tenía los drivers, lo vi en un tutorial, tenía que instalar los de Intel.
Sí, Steam requerirá, yo no sé, porque no soy jugón y nunca he instalado Steam, ni lo voy a instalar en mi vida, pero seguramente requerirá potencia gráfica, seguramente requerirá los drivers NVIDIA para funcionar mejor que con los Intel, no lo sé, no lo sé porque no soy jugador.
Sí, para jugar siempre es conveniente tener una tarjeta gráfica dedicada, ¿no? Por lo menos en mi caso, yo aparte, mi computador viene con la integrada Intel, ¿sí? Y aparte la integrada Intel viene con gráfica Radeon. Bueno, esto de, digamos, en el caso de gráfica Radeon, ya que tocamos el tema gráfico, madre mía.
Yo he estado toda mi vida con Intel, con NVIDIA y también con Intel, pero usando NVIDIA y ATI, sabes que no me gusta, pero que, o ATI o AMD, ahora se llama AMD, pero que yo me he sentado en Intel y no me muevo. Para lo que yo hago, me sobra Intel, y las Intel de ahora, las Intel HD, por ejemplo, 500 y pico, 530, etcétera, y las 600 de los Intel de séptima y sexta generación, son más potentes que muchas gamas medias de NVIDIA, ¿eh? Y, sí. y de y de AMD. Pero ya digo, para no tener ningún tipo de problema, si vas a hacer un uso medio, pues Intel, ahora sí ya eres tú, estás loco por Steam y tienes a tu alcance el dinero para comprarte una 1080 de NVIDIA, pues adelante, ¿no? Pero eso ya...
Sí, a nivel de tarjeta gráfica sí es bueno tener mejor una NVIDIA que una gráfica Radeon. Ahora, hago una aclaración. Con el tema de la gráfica Radeon, tampoco es que vayamos, digamos, a decir que es que realmente no funciona. Lo que pasa es que, desafortunadamente, cuando hablamos de distribuciones basadas en distribuciones DEP, o sea, basadas en Ubuntu y en Debian, por algún motivo no la colocan muy difícil. A veces Ubuntu, la gente canocal da un reversazo y les quita el soporte a las de AMD, vuelve y se lo pone, vuelve y se lo quita, los pone a trabajar directamente sobre las X, no funciona muy bien. Le echan la culpa a la gente de AMD supuestamente intenta arreglar un poco las cosas, el amigo Steam intenta mediar a ver si sacan mejor funcionamiento, pero yo en lo personal les puedo decir que tiene mucho que ver cómo se compila el kernel, y desafortunadamente Ubuntu, no sé qué pasa, pero Ubuntu no le gusta mucho las tarjetas gráficas de AMD. Cuando yo estuve en Fedora y he saltado de versión en versión, Fedora tiene una compatibilidad 100% con las gráficas Radeon. Y es que te funciona genial, te funciona impresionante. Gracias a Dios tenemos Linux Mint, que nos suple las necesidades, y que Linux Mint, aunque agarra de base Ubuntu, viene, hace sus retoques, sus detalles, y como dice mucha gente, se vuelve una roca y te corre lo que le pongas en el computador que sea. Eso es impresionante, Linux Mint.
También estoy viendo aquí, ya que tocábamos el tema de gráficos, estoy intentando ver las Steam Machines, que como llevan Linux...
Sí, vale. Con el nuevo AMD GPU Pro, no sé qué, que está saliendo ahora, que dice que va...
Sí, llevan una pelea, Intel y AMD, últimamente.
Pero... Sí, pero me refiero a que las nuevas gráficas AMD de esta nueva última de esta generación, que no sé cómo se llama, AMD GPU Pro, no sé qué, y dicen que están dando muy buen rendimiento en general, bien, con los drivers libres, ¿no? No sé, porque siempre he sido, nunca me ha gustado AMD, ni en procesadores, ni en gráficas cuando eran ATI, pero esta última sí tengo entendido que están dando muy buen rendimiento, igual que los Ryzen, estos procesadores últimos que están ahí al nivel de los Intel i7.
Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, los controladores gráficos libres ahorita, hoy en día, en AMD, está dando mejor rendimiento. Mientras que tú tienes NVIDIA, sí o sí vas a tener que instalar los privativos. Y no es que tengamos algo en contra de los privativos, sino que, claro, ya no necesitas ponerte a instalar cosas de más con el caso de la gráfica Radeon en AMD, porque ya por defecto viene con los libres, ¿no? Solamente es actualizar el sistema y sale.
De los Intel, ¿qué ventaja? También son libres los gráficos. Los drivers gráficos de Intel son libres también.
Bueno, yo le quiero hacer una pregunta aquí a nuestro amigo Enderge. Al tener instalado Linux y usar, digamos, Linux, tus amigos, tus compañeros y personas que están a tu alrededor llegan a mirar tu computadora y obviamente van a ver algo muy diferente a lo que es ver un Windows o ver un Mac. Te dicen algo, te dicen, bueno, ¿y eso qué es? O eso es muy feo, o eso es muy bonito, o ¿qué te dicen cuando pasas con Linux?
Pues de que es raro y nada. De que es raro y cuesta, claro, que no es Windows 10.
¿Somos raros, amigo Yoyo? ¿Tú qué opinas?
Raro, de hecho lo somos, y sí somos raros, yo soy raro, y porque no solamente porque hice Linux, he sido raro siempre, pero a raíz de usar Linux he sido más raro, y a cualquiera que le enseñes, por ejemplo, portátil con KDE Neon, con Ubuntu, con Antargos, si no son de este mundillo, pues te miran raro, ¿no? Pero que, bueno, los raros dominarán el reino del cielo friki algún día.
Pero ser raro es lo mejor. Yo por lo menos, cuando iba a la universidad, no había cosa más divertida que sentarme, abrir mi portátil, encenderlo, y en esa época que tenía Compis Fusión, que eso molaba, poner todos esos efectos de escritorio a trabajar a un lado al otro, y todo el mundo se quedaba boquiabierto. ¡Ay, eso cómo funciona! Y yo, no, mire, eso es Linux, o sea, eso no lo saben ustedes, de eso no saben.
Yo el compis es el con Beryl y las ventanas que echaban en llamas, el escritorio que salía ardiendo, cosas de esas espectaculares con Beryl y compis.
Sí, pero...
Una cosa tremenda aquello, sí.
Pero 2010, ¿no?
Y antes de 2010.
Lo digo porque hay un montón de tutoriales en YouTube personalizando Windows 7 a ese estilo. La gente en 2010 tenía el escritorio así. Así que, claro, en Linux se tenía más personalización que en Windows.
No, que la capa Open GLS era más potente. Yo por lo menos recuerdo una anécdota muy chévere. Yo tengo otro portátil, aunque ya ha pasado a mejor vida. No lo he botado porque me ha dado pesar tenerlo que botar. Que es un Hewlett Packard DB4, que es el que viene con sensor de huella digital. Claro, es un computador bastante bonito, tiene un diseño muy hermoso, no lo voy a negar. Y en la universidad, recuerdo, llegó un amigo con su Mac, de esos Mac que tú no puedes mover porque automáticamente suena una alarma de que alguien lo está tocando. Y pues él ahí mostrándose como fanboy con su Mac, que si lo alzan suena, que con el cuento de su manzanita y pues alardeando de su sistema operativo, que en ese momento creo que el que tenía era el Leopard, si no estoy mal. Y bueno, llego yo, tranquilo, saco mi portátil. Entonces, claro, alardeando enfrente de todos de que no, que es que Windows Virus, que es y lo otro. Digo yo, no, pero vengan, eso no es nada, venga, les muestro. Y yo tenía un programa en Ubuntu, porque yo utilizaba era Ubuntu Unity en esa época, el cual me reconocía el sensor de huella digital. Entonces yo iniciaba sesión con el sensor de huella digital y arrancaba a trabajar con todos los efectos. Hace esto y esto y esto y esto. Y entonces la gente dejó de mirar ese MacBook Pro muy fino para mirar mi computador DB4, que si bien es cierto no era de gama alta, era de gama media. De igual manera el diseño y todo lo que le tenía a nivel de Linux, pues hacía que se viera súper genial.
Yo tengo un portátil también viejito, un Packard Bell, que yo, bueno, en mis tiempos, estoy hablando de 2005, 2006, 2007, pues... lo tenía, siempre vino con Windows XP y me acuerdo que lo quité el segundo día. Y bueno, y ha estado dando mucha batalla. Y en todos los foros aquellos antiguos que yo tenía. Y lo tenía aquí ya un poco abandonado. La batería ya explotó hace muchos años, ya no hay repuestos. Lo enchufaba directamente a la corriente de luz eléctrica. Y lo tenía ahí, me daba cosa tirarlo. Con un Intel Centrino de estos y un 2 GB de RAM. Y ya no encontraba ni siquiera memoria DDR400, me parece que era DDR2 400 MHz. Y al final, pues, un familiar de mi hermano, pues, necesitaba, y se lo regalé, le metí Windows XP otra vez, muchacho. Y bueno, que sí, que cuesta, ¿no?, deshacerse de esos aparatos que, aunque fíjate que lo tenía yo con ¿cómo se llama? Con CrashBand, esta distribución basada en Debian, que luego murió, ahora está Bunsen Labs, pues tampoco se manejaba, aunque es OpenBox, etcétera, le costaba ya cuando instalaba aplicaciones, porque no es solo decir, yo me monto mi OpenBox y mi maquinita vieja y corre muy bien, sí, claro que corre muy bien, pero cuando empieza a abrir aplicaciones, pues ya le cuesta, y cuando tienes que tirar de una aplicación gráfica, ya ese procesador viejito y esa RAM antigua y limitada, pues ya le cuesta. Y en fin, la vida útil de los cacharros son así, hasta que los fabricantes quieren, y esto va pasando. Las distribuciones genuinas también van requiriendo cada vez más recursos, y es lo que nos tenemos que adecuar, ¿no? Siempre podemos echar mano de distribuciones antiguas, como ahora ha salido, por ejemplo, la de Antix, Manjaro con Open RC, ahí con LXQT, sencillito, pero bueno, ahí vamos tirando poco a poco, como vayamos poniendo y ya está.
Sí, no, el mío se de B4 se le dañó la tarjeta gráfica. Y pues para que eso funcione, eso lo tienen que calentar como una plancha. Y pues hay gente que me ha dicho que eso no es muy conveniente, porque eso suelta un líquido que es nocivo para la salud. Entonces, pues lo tengo ahí guardado, pero bueno, no me puede hacer nada con eso. Bueno, y nuestro amigo Enderje, a ver, aquí ya que tenemos a nuestro amigo Enderje, que es el invitado principal, el que tenemos para la entrevista.
La maquinaria que tiene, con qué sale este hombre, este muchacho ahí al mundo ahí, con qué potencia, ¿no?
Sí.
Pues, Yo tengo un portátil, un Lenovo G5080, un Intel i3 de cuarta generación, 8 GB de RAM y 1 TB de SSD.
Madre mía, tiene más que nosotros, DJ.
No, perdón, de SSD, no, de HDD, que me vuelvo loco.
Era vaya SSD, está bien.
Sí, no. No, yo en esto entonces el que peor soy de computador, solamente tengo 4 de RAM. Pero corro muy bien igualmente
No.
mientras el podcast me da plata y me compro
O bueno, te compras un MacBook de 2016 y le pones con Touch Bar y le pones Windows.
Madre
Anda.
mía.
No, en los Mac, fuera de broma, en las máquinas Mac, en las que son solamente Intel, va muy bien GNU/Linux, ¿eh? Ahí tienes a Linus Torvalds, que durante muchos años tuvo un MacBook Air con su distribución, en aquella época que usaba OpenSUSE, luego no sé si llegó a ser Fedora, etcétera. Y en las máquinas Mac, en la solo Intel, va muy bien. Yo una vez intenté instalar Linux Mint en mi Mac Mini, en un Mac Mini del 2012, pero con las prisas me equivoqué. Y usando Gparted desde la Lite de Linux Mint, me cargué el disco duro entero con el Mac, sin incluir el sistema. Tuve que reinstalar todo de cero. Digo, ya, mientras que yo me acuerde, no vuelvo a intentar instalar Linux en Dual Boot en el Mac Mini con SX. Pero que, de hecho, de vez en cuando me gusta probar las Lite en el Mac Mini y van perfectas, perfectas. Porque es todo Intel. El Mac Mini Mi es todo Intel. Todo, todo, todo Intel y funciona a mí maravilloso. Exceptuando la gráfica que es Broascom, lo demás todo Intel. La gráfica no, perdón, la Wi-Fi. La Wi-Fi.
Sí, es decir, el Mac, por lo que yo he visto, es decir, que si te lo cargas a lo mejor intentando hacer particiones, lo reinicias y tiene un menú de recuperación que aunque borres todo el disco duro o cambies de disco duro, sigue ahí. Y es de la BIOS.
Tiene una partición oculta del sistema que es para la recuperación, igual que pasa en Windows, exacto. En mi caso, quise reinstalar desde cero, hacer particiones nuevas, reacomodar el disco, sí, porque a mí me gusta personalizar, ¿no? Las particiones, no me gusta cómo me las ponen. Pero sí, tiene una partición oculta de recuperación del sistema, incluso se puede recuperar por red. Inicias el Mac y hay una opción que instalación en red y te instala desde el. Bajándose el sistema de los servidores de Apple y te instalas el sistema y te particiones, etcétera, etcétera.
Lo bueno de Mac es decir que si por poner un ejemplo, yo si yo por tengo Windows y por alguna razón algún programa me daña el disco duro, tengo que formatear el disco duro entero, no tengo partición de recuperación.
No, los nuevos, cuando tú compras un equipo actual, porque vienen todos con Windows ya, bueno, ya esto está cambiando gracias al Limo y algunos otros, Man, Mountain. Pero cuando compras un centro comercial, por ejemplo, un equipo con Windows 10 que ya vienen todos, aparte de la innumerable basura de programas de bloatware que mete el fabricante, es decir, Acer, si es el tema de Acer, luego te meten el Norton, todas las porquerías que meten.
Una porquería ese
Aparte
Norton.
de todo eso, sí trae una partición de recuperación. Sí, y tú puedes.
Sí, pero
Porque
por poner un ejemplo, si la partición de recuperación se me daña, ya no tengo recuperación. Y en Mac eso no pasa.
es muy raro que una partición de recuperación se te dañe porque está oculta y no la toca, no la toca. Y si tú no puedes acceder a ella en tu trabajo diario y la partición de recuperación no va a pillar un virus, aunque tú lo pilles en la partición normal del sistema operativo. Es muy raro, ¿eh? Muy raro
Sí,
porque es
pero por poner un ejemplo, booteo Ubuntu, abro Gparted y
ya.
la puedo borrar.
Eso es otra cosa. Tú normalmente trabajando en Windows, viendo YouTube o jugando a los juegos estos típicos de la juventud de ahora, no la puedes romper. Ahora, si entras con una live de Windows y ves las particiones en una live de Windows, perdón, una live de Linux y ves las particiones específicamente en Gparted, cuando la abres dice, te formateo, sí, te la cargas, pero eso ya. Tienes que hacerlo a propósito, es decir, que no es que.
Eso es lo primero que yo hago, cargarme esa partición. Cuando yo compro un computador, lo primero que hago es ir
Pero
y quitar esa partición y la dejo ya como espacio vacío y hago partición obviamente. Por la mitad y para poder instalar Linux. Con eso me quito esa, porque esa es como por primaria y bueno, suele a veces tener algunos inconvenientes para instalar más de una.
Una cosa hace nada, un par de meses o tres, un familiar mío se compró un portátil porque ya el suyo, vamos, le faltaban teclas suyas que estaba de todo a pedales. Y bueno, se lo compró a un centro comercial y venía con Windows 10. Bueno, pues me llamaron, el típico, ¿a quién va a llamar, no? Al informático. Y iniciarlo, bueno, me fui, vente para acá, vienes y me lo configura, mientras cenas aquí, etcétera, etcétera. Bueno, mientras que tomamos cervezas típicas antes de las 7, entonces, iniciarlo, aquello tardó, sin exagerar, casi 2 horas. Estamos iniciando Windows 10 y estamos, ¿cómo se dice?
Instalando, configurando.
Configurando, porque ya viene instalado una instalación OEM para que luego tú ya le metas tu usuario, etcétera. Y luego, sí. Una vez que inició, se actualizó todo lo que tenía trazado desde que el portátil se está fabricado y le han metido a Windows y se ha tirado los almacenes a lo mejor del centro comercial un año. Pues todo eso actualizarse. Luego se tuvo que actualizar a la actualización gorda de Windows 10 y luego que traía la suite McAfee. Una basura tremenda que aquello, pero digo, y esto el Windows cuando inicia ya para que podamos meterle.
Bueno, a ver, lo recomendable es coger, hacer una live de Windows 10 y borrar todo.
Yo este familiar no le puedo quitar porque es su trabajo, es Windows y es lo único que entiende y no quiere otra cosa tampoco, entonces
sí, pero lo que yo digo es iniciar un USB con el instalador de Windows, borrar todo e instalar Windows fresco, sin McAfee, sin nada.
¿Desde ceros?
Sí. Desde cero.
Pero yo, claro, para no perder garantía y para no perder nada, lo que hice fue quitarle el McAfee, quitarle la suite ofimática esta de Office que viene del periodo de prueba que son por 90 días. Toda esa, él trabaja con LibreOffice y bueno, y le quité eso con él, le dejé solamente el antivirus que trae el Windows, que de por sí ya es bueno, no hace falta otro que ralentice el sistema. Le quité toda la basura de Azar, que trae 18 programas distintos, que si hace asistencia, que si hace no sé qué, si no cuánto, le dejé lo esencial y el cambio fue radical. Y también teniendo en cuenta que es un portátil que es potente, un i7 de sexta generación, creo que era 8 GB de RAM, etcétera, pero trae un disco duro mecánico de 5400 RPM, que es lo que trae mayormente la mayoría de portátiles. Entonces no le puedes pedir tampoco con un disco mecánico de 5400 RPM ni Windows, ni Linux, sí. ni el que sea. Por eso yo, por ejemplo, a mi portátil Acer sí le he hecho una instalación limpia de Windows 10 bajándome la propia ISO de la web de Microsoft, como toma ya la licencia de la propia BIOS que está ahí incrustada, pues ya está. Y le puse un SSD Custom 850 EVO y la diferencia del portátil cuando inicia KDE, aunque está en dual voz con Windows 10, es terrible. La diferencia de Windows 10 es terrible iniciando y MacOS que también tiene puesto un SSD. Es decir, un SSD eso es lo mejor que hay en el mundo.
Sí, yo pienso, es decir, que si por poner un ejemplo, desinstalas McAfee, o yo hice una prueba, instalas, por ejemplo, el antivirus Avast, lo desinstalas y reinicias y aún te sigue servicios de Avast corriendo, que no sirven para nada, pero los tienes instalados.
Sí, eso se guarda en el registro del sistema y a veces para quitar eso toca instalar otros programas que se encargan de limpiar esos registros. Y con pues el tema de que desafortunadamente todo computador hoy en día que venga con Windows preinstalado viene con demasiada basura. Es como hablar de un celular Samsung Galaxy. La cantidad de cosas que le instalan por encima es impresionante, más lo que le instale la empresa móvil, que le da uno la SIM card. Entonces, sí, en el caso de Windows yo también solía hacer eso, aunque yo primero me quedaba con el computador así normal, trabajando 15 o máximo 20 días para darme cuenta que no tuviese ningún defecto de fábrica. Y ya traspasado esos días y automáticamente bajaba ISO de Windows, cogía el disco duro, le borraba todas las particiones habidas y por haber, incluyendo las de Recovery Manager, y automáticamente empezaba a montar Windows por un lado y Linux por el otro. Y si andaba muy bravo con Windows, entonces instalaba un Linux en un lado y el Linux en otro. Y así era como hacía yo, pero siempre me daba una esperita de 15, 20 días a ver el comportamiento de la computadora para ver que no fuese a tener, digamos, un defecto de fábrica en la memoria RAM, o uno no sabe, porque a veces de pronto eso, como viene masivamente ensamblado y todos son máquinas quienes instalan eso, pues puede venir con algún error. Ese es el tema con Windows, ¿no? Y otra cosa que dice, es verdad, esos programas que quedan ahí en el registro, lo único que hacen es que el inicio de Windows sea más lento de lo que ya es, ¿sí? Es que, yo, al menos a mí me daba mucha risa que hay un portal en Colombia de tecnología que se llama enter.com, no sé si allá lo han oído escuchar, y cuando recién salió Windows 8 por primera vez, decían que es que Windows tenía el inicio de arranque más rápido que existía. Sí, yo, pero vamos, ¿qué inicio podrá tener rápido un sistema operativo Windows que tú instalas por primera vez y empieza a colocarle programas, y colócale programas de lo que tú necesitas trabajar, a ver la rapidez que supuestamente dicen que tiene? No, Windows no tiene rapidez de nada. Mira, perdón que te interrumpa, yo tengo un Windows en la primera partición, y para que mi Windows corra pueda yo empezar a trabajarlo correctamente, tengo que darle un espacio de aproximadamente unos 12 a 13 minutos. Mientras que yo inicio Linux, y Linux después de 30 segundos ya está listo para empezar a usarlo.
Sí, pero claro, yo digo algo, que Windows 8, no sé qué brujería tiene, pero inicia más rápido que Windows 10.
Hay una opción en las opciones de inicio de Windows, no en la BIOS, sino en el... es otra cosa, es a nivel de sistema profundo, que es para decirle que viene por defecto con un procesador. Es decir, en vez de cuando inicie, si tienes un procesador de cuatro núcleos, en vez de que inicie con un solo núcleo, que inicie con los cuatro. Y en vez de que inicie con poca memoria RAM, que inicie con toda la memoria RAM. Y eso es mano de santo. También es cierto que yo debo reconocer públicamente, aquí lo reconozco, que yo tengo Windows 10 en el Acer Aspire, en un 850 EVO SSD, y tengo también Cadenium. Tengo MacOS en otro SSD más mini. Pues Windows 10 gana, en inicio son segundos. Yo te diría que menos de 2 segundos inicia Windows 10. Es decir, que tú le das el botón Power y tienes ya para meter el login más rápido que la propia Cadenium, y muchísimo más rápido que MacOS, que sí, y tarda mucho, mucho, mucho más. Al hilo de lo que decíamos antes, con toda la basura, blockware que te meten los fabricantes cuando te entregan Windows, que sí, que bueno, que sabemos que Apple es el demonio, pero en ese sentido hablando de sistemas operativos propietarios o privativos, Apple solo te da su sistema y sus aplicaciones, y no te mete basura de terceros y sus propias aplicaciones suyas propias. Es decir, que en ese sentido no tiene nada que ver con cuando tú compras un ordenador con Windows preinstalado. Y ya, bueno, hablamos ya de Linux en la gloria, que nos estamos desviando un poco hacia Windows y Mac, parece que vamos a hacer el avance aquí a Windows y Mac.
No pasa nada. Sí. Bueno, hablando de sistemas operativos, y ya que tenemos aquí nuestro amigo Enderge, yo quiero tocar un tema con ustedes tres, y es el tema de que al principio estábamos hablando de que es bonito ver un chico que a temprana edad ya está entrando en el mundo Linuxero, ¿sí? También hablábamos de que lo está haciendo por cuenta propia y no por medio de los colegios. Un tema que me parece a mí bastante interesante, que quizás he escuchado en algunos otros podcasts, y es el tema de por qué los colegios, las escuelas y las mismas universidades quieren encerrar a la gente solamente a mostrarles un único sistema operativo, y en los programas la gente le llama a un editor de imagen, le llama Photoshop. Y si no es en Photoshop, entonces no existe ningún otro editor de imagen, habiendo muchísimos más, iguales de poderosos, tanto privativos como libres. ¿Por qué el hecho de mostrarle a la gente, enseñarle a los chicos una computadora, no les explican qué es un sistema operativo, no les dan unas alternativas, y a la hora de utilizar programas, señores, no les llamemos al Word, el Word es un procesador de texto como es de marca, la marca Microsoft Word, la encargada en este caso de LibreOffice, ¿sí? Y así sucesivamente, varias alternativas que hay, ¿sí? Incluyendo la WPS Office, que es privativa, pero es gratuita. Yo le hago la pregunta, Enderge, en tu colegio, ¿Hay computadoras con sistema operativo Linux o simplemente todo lo manejan bajo Windows?
Todo el colegio directamente.
¿Y son licenciados o utilizan software pirata como todo el mundo?
No, software libre. Ya que, claro, como se usa aquí Linux y encima una distribución creada aquí. Es decir, que ya le hizo Juan Febles una entrevista, uno de los creadores, creo. Y se usa aquí y no se instala Ubuntu, Linux Mint, nada. Solo esa distro.
¿Y cómo se llama la distro?
Eurex.
¿Y qué programas manejan ustedes en ahí? ¿Jim, LibreOffice?
LibreOffice, Firefox, un poco lo básico.
Pero mira qué bonito esto, porque de país a país y de región a región y de colegio en colegio cambia todo. Aquí en Colombia, el gobierno tiene un convenio con la Microsoft. Y pues todos los colegios instalan una versión de Windows que normalmente no es la más actualizada. Si están en, cuando estaban en la 7, entonces les daban la XP. Cuando estuvieron en la 8, a uno les dejan instalar la 8 a unos precios bastante económicos. Y ahora con la 10 les dejan sostener la 8.1. Pero de ahí en adelante los colegios, ¿cierto?, instalan aquí softwares piratas. Que la mayoría, o sea, aquí no se conoce. Yo no veo una licencia de Microsoft Office. No veo una licencia de otro tipo de programas que ellos puedan llegar a utilizar, o simplemente el sistema operativo lo mantienen escasamente con el Microsoft Office, el navegador de internet y pare de contar, para evitar caer en piratería y obviamente por presupuestos y desconocimiento del software libre no utilizan absolutamente nada más. Inclusive universidades en mi país pecan de esa situación, no todas, porque hay que hacer la aclaración que no todas, hay muchísimas que utilizan Linux por debajo de su sistema operativo principal, pero hay otras que son las famosas universidades de garaje, como hablamos aquí en Colombia, las cuales solamente compran una licencia por ahí, un Windows XP viejo o unos computadores que se los compran a otras empresas que los tienen por ahí almacenados, guardados en el cuarto de San Alejo y ya, no instalan nada más, no contratan a un ingeniero de sistemas competente, el cual dé unas asesorías a nivel de software libre, para poder tener una alternativa en caso de que la economía no dé para comprar licencias de programas privados, ¿no? Allá en España, digamos, aparte de lo que nos habla nuestro amigo con el colegio de allá, existe ese problema de que hay colegios que solamente miran Windows, que se cohiben de instalar otro tipo de software por desconocimiento o algo así por el estilo.
Pues yo vivo en Valencia y tengo amigos de Barcelona que usan Windows, pero es decir, no usan Windows y Chromebooks. Y aquí no, aquí se usa todo Linux y software libre, no, casi no se usa nada privativo.
Bueno, la ventaja de NG, por ejemplo, que han mencionado Eurex es una distribución aquí en España, lo digo para el amigo Mao por si no sabe. Aquí en España pues se divide por comunidades autónomas, por ejemplo, Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía. Y entonces Eurex es una distribución genuina propia de la comunidad valenciana, que la han adaptado para ellos, han adaptado sus servicios, programas, etcétera, etcétera. Creo que está basado en Ubuntu, si no me recuerdo.
Sí, Ubuntu.
Y bueno, y la adoptan lo que sería los colegios, las administraciones públicas, etcétera. Aquí en Andalucía tenemos en Guadalinex, que no sé si ha muerto o está a punto de morir también, pero no, por norma general o por ley sí había que usarla en centros públicos de enseñanza, administraciones públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto lo hacen para abaratar costes, lo que pasa es que la mano de Microsoft también es bastante larga y no, es decir, la mete demasiado. Pero en el caso de Eurex, Si entráis ahí a su página web, yo ahora mismo estoy en la página web de Eurex, que es bastante larga, tenéis que ponerla en Google porque yo así no la voy a leer completa, pues sí se ve que en fin, que todavía está vivo, porque aquí veo que el 31/7/2017, es decir, el 31 es hoy, ¿no? Pues publicaron la versión final de Eurex 16, ¿eh? Entonces, un nuevo entorno de escritorio Mate, más moderno, fácil de usar, está la aplicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y con aplicaciones enfocadas a los niños, LibreOffice 5.4, Google Drive y URG Drive, etc. Pues sí, hoy mismo ha salido nueva versión, pues me están dando ganas de bajarla, URAX 16. Y bueno, que esa es la ventaja de ciertas comunidades autónomas. Extremadura fue la pionera con una que se llamó, no recuerdo, y esta Richard Stallman cantó alabanza sobre esta distribución extremeña, no me acuerdo ahora el nombre, Linux, creo que se llamaba Linux.
Pero qué bonito que allá se utilice software libre, así sea por necesidad, por lo menos lo están implementando en colegios. Acá en Colombia no tenemos esa, no lo hacen.
Aquí lo hacen, pues aparte de para eso, pues para también, pues para ahorrar en costos, ¿no? Porque ahorrar costos de licencia, en pagar anualmente las licencias en programas de micro, en licencias del propio sistema operativo, la suite ofimática de Microsoft, programas de gestión de Microsoft, etcétera, es bastante grande. Y tenemos prácticamente cada comunidad autónoma española, tenemos nuestra propia distribución GNU/Linux adaptada pues para eso. Lo que pasa es que no se usa lo que se debiera usar, por eso, por la mano larga de Microsoft con los partidos políticos que gobiernan en esta administración.
Sí, eso es así. Pero veo algo interesante que ustedes me están contando, y por lo menos es lo que yo estoy persiguiendo por lo que los dos están hablando, y es que la comunidad de software libre, ¿cierto?, en España se ve que es muy unida, y lo veo desde un punto de vista de que están tocando puertas a los colegios, administraciones públicas, y están creando también sus propios sistemas. Aparte de generar asesorías, crean sus propios sistemas. Alguien dirá que quizás crear un sistema puede ser una bobada, habiendo otros. Pero no, yo no pienso eso, yo pienso que me parece muy bueno. Pero lo están aplicando a los colegios, y yo veo una unión en la comunidad de Linux y software libre a nivel de buscar las entidades públicas como colegios, escuelas, etcétera. ¿Es así o tengo un concepto equivocado?
Bueno, aquí lo que quería comentar de que en cada comunidad autónoma se haga una distribución, yo lo veo bien, porque aquí en la comunidad valenciana se habla valenciano y no es como si fuera un andaluz, es totalmente diferente. Y claro, imagínense toda España con Ubuntu. En Cataluña no hay, en Cataluña sí que tienen, por suerte, pack de idioma en catalán, aquí no hay, y esto, yo lo veo bien.
Pues sí, el catalán, el valenciano y catalán, no sé yo si son prácticamente iguales, ¿no?
Sí, prácticamente, lo único que cambia, por lo que veo yo bien, de que en catalán se dice bona tarda y aquí bona vesprada.
Ya está, pues entonces, si sacaran una distribución Linux en andaluz, sería el partirse de risa, porque ya me imagino, Quillo, cierra la ventana, abre el menú. Entonces, sería una distribución Linux en andaluz, sería partirse de risa. No la recomiendo, porque seguramente que no sea andalucía, no la iba a entender, aunque sea un español, pero en el andaluz, en castellano, un español un poco mal hablado, así a la bestia. Y bueno, por otro lado, para nosotros estaría bastante. Bastante gracioso, ¿no?
Pero sí me parece muy muy bonito lo que se hacen allá, porque por lo menos acá tuvimos, en Colombia tuvimos una comunidad de Linux y software libre muy activa y muy numerosa. Esa comunidad se empezó a crear cuando en mis épocas de universitario, pero poco a poco la comunidad se vino cayendo, se vino disolviendo. Porque digamos que ya solamente las personas que estábamos en esa época, ya todos nos volvimos profesionales, ya todos tenemos los títulos, pero ya no querían pensar sino solamente en dinero, y se les olvidó el tratar de mostrar de nuevo el Linux, se les olvidó la parte principal de que es compartir.
Voy a hablar de Eurex, aquí por lo menos, si tú vas a su página web, que es eurex.net, entras a la página web, te sale la descarga, una wiki y foros, y un apartado de comunidad, como tiene KDE, con su código de conducta, y la verdad que está genial. Aquí no es... Y en proyecto está nuestra filosofía, y recomiendo leerla. Por aquí ponía algo de que no... Creo de que no... No me acuerdo bien, porque la leí hace mucho tiempo, pero bueno, que está genial.
Sí, yo de verdad que me gusta que distribuciones como Jure sigan ahí para adelante. Ya he dicho que no estoy muy enterado, pero creo que Guadalinex, que es la nuestra de Andalucía, o está a punto de morir o está muriendo. Por ahí anda la cosa. Por ahí he visto en Twitter a un compañero de andaluz también. Y el otro día preguntaba, ¿esto qué pasa? ¿Está muerta Guadalinex? No se ve movimiento ni en la web, ni se ve movimiento en las versiones, etcétera. Pero que también me acuerdo ya en referencia a lo que he dicho antes, DJ, tú, como tú bien lo sabes, Ubuntu Colombia, cuando aquel tiempo que hubo Ubuntu Colombia, Ubuntu México, Ubuntu Argentina, Ubuntu Uruguay, Debian Colombia, Debian México, Debian Argentina, Uruguay, y yo era seguidor de todo. Cuando yo publicaba mi antiguo blog, era seguidor, yo seguía al máximo de todas estas comunidades de países de distintas distribuciones, y creo que ya prácticamente queda muy muy poco de aquellos. Fueron cerrando, otras ya no tenían actividad, no sé, pero me parece que ya prácticamente
sí eso desapareció, bueno. Desapareció, por lo menos aquí en Colombia, lo que yo te dije, o sea, aquí créeme, yo es que yo no puedo contarles más a fondo porque se me puede llegar a complicar para mí, pero hubo un problema y un agarrón, pero ahora agarrón directamente desde los grupos de estas comunidades por redes sociales de aquí en Colombia, aquí directamente en Colombia, porque tenían pensamientos diferentes y bueno, hubo un problema enorme y eso explotó el año pasado, sobre noviembre del año pasado, y eso se disolvió. Por eso yo me muevo más, digamos, que con personas, y yo comparto más este tema linuxero con personas fuera de Colombia, personas sobre todo pues ustedes, los españoles, con algunos amigos chilenos que tienen una comunidad de archilinos muy fuerte, con los amigos peruanos de la comunidad de Fedora Perú, que es una comunidad impresionante, algunos amigos de México y una que otra persona latina que vive dentro de Estados Unidos. Para mí, un honor de verdad tenerlos a ustedes dos acá. Para mí, me siento muy contento, sí, porque es la primera vez que hago un crossover con el DJ informático. De verdad, muchísimas gracias a los dos. Yo de verdad, un honor. No sabes la felicidad que me da estar con un grande del podcast Linuxero como eres tú. Y de verdad, muchísimas gracias por estar acá con nosotros.
Nada más grande, sí, soy, mido un 80 algo, soy grande. Bueno, sí, un placer estar contigo, con esa energía siempre transmite en tu podcast y también con las nuevas generaciones como Anderge, por supuesto.
Sí, Anderge, de verdad, muchísimas gracias por estar acá. Es un orgullo, créeme que es un orgullo para toda la comunidad linuxera ver chicos a tan temprana edad en el mundo linuxero que son tan pilos. Aquí en Colombia decimos pilos a las personas que están ahí, que saben, que conocen, que indagan, que les gusta estudiar, que les gusta estar pendiente de todo, que investigan, que no les da pereza investigar. Para nosotros es un orgullo, y no lo digo solamente a nombre propio, seguro que lo decimos a nombre de toda la comunidad linuxera, con los que hemos compartido, cuando hemos estado con el amigo Elá, con Paco Estrada, con Juan Febles. Para todos es un orgullo tremendo tener personas como tú, que a temprana edad están aquí en el mundo linuxero.
Y a mí haber estado con vosotros.
Vale, perfecto. Entonces, un fuerte abrazo para los dos y vamos despidiendo. Este es el capítulo, uno de los capítulos que está crossover con Salmorejo Git, el DJ informático y el invitado especial, nuestro amigo Enderge. Este capítulo está siendo transmitido a través de Quillal Radio y también está siendo transmitido a través directamente de la estación Radio Linuxera. Y, por supuesto, este podcast va a quedar grabado directamente en los dos podcasts, en Salmorejo Git y en el DJ informático. Vamos luego a editar la primera parte del audio para que pues suene desde donde empezamos, y estará publicándose en el transcurso de las horas o el día de mañana este podcast. Bueno, antes de terminar, y perdón que haga largo, quiero hacer sonar por acá las dos cuñas que tenemos del Maratón Linuxero que tenemos para todos ustedes, así que la voy a hacer sonar en ese instante.
De la casa de Min se alzan, de la casa de Antergos llegan, de la casa de KDN aún avanzan, Cinnamon, Plasma, XFCE, Mate, LMDE, NOM, con el alma de Stallman y el corazón de Torvalds, seguidores del camino de Mardok, mujeres y hombres libres de mente abierta, tierras altas y los valles de las selvas y allende los mares, la llamada está hecha. Este 3 de septiembre a las 3 de la tarde, hora de España.
GitHub y YouTube, Maratón Linuxero, Telegram y Twitter, @MaratónLinuxero.
Linuxero, bienvenido a otro episodio.
Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días.
¿Eres Linuxero? ¿Te gustan los podcasts sobre GNU Linux y software libre?
Entonces, este anuncio es para ti. Prepárate porque el 3 de septiembre a las 3 de la tarde, hora española, Gran Maratón Linuxero.
Con la participación de referentes del podcasting y el software libre de habla hispana.
No lo olvides, Maratón Linuxero el 3 de septiembre a la hora 3 de la tarde, España.
GitHub y YouTube, Maratón Linuxero.
Telegram y Twitter, @MaratónLinuxero.